Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 30 de agosto del 2024. Ya la próxima semana estamos en el mes de septiembre, ¿verdad? Mes que mucha gente le pone muchísima atención a los fenómenos meteorológicos, aunque la temporada, ¿verdad?, de huracanes termina ya en el mes de noviembre. Pero siempre se ha dicho, ¿verdad?, que el mes de septiembre y semanas también de octubre, ¿verdad?, pues son meses donde la gente tiene que estar ojo avisor, tiene que estar con todas las preparaciones habidas y por haber, ¿verdad?, para uno precaver y no tener que remediar. También, pues, ya desde la semana que viene, cuando estemos haciendo el próximo programa, ya comenzaron los últimos 2 meses de campaña política en Puerto Rico de cara a las elecciones, ¿verdad?, de la primera semana del mes de noviembre. Así de todo eso, ¿verdad?, estaremos compartiendo algo en la mañana de hoy. Queremos darle la bienvenida a todos, ¿verdad?, otra edición del programa Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva de valores, desde una perspectiva conservadora. Como siempre, transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis, para todos los pueblos de la montaña, a través del 1470, el cuadrante AM, el 106.3 FM, y como decimos, al mundo entero también, a través de las aplicaciones cibernéticas que usted puede instalar en sus computadoras, en sus celulares, en sus tablets, que, ¿verdad?, permiten escuchar programación radial, no importando dónde usted se encuentre en el mundo, y de todos los países, incluyendo a Puerto Rico y sus decenas y decenas de emisoras, ¿verdad?, que transmiten en el país, especialmente aquellas, ¿verdad?, que tienen presencia en estas aplicaciones, ¿verdad?, que nos permiten, ¿verdad?, escuchar no solamente, pues, la programación, ¿verdad?, el programa, ¿verdad?, Por el Libro, sino toda la programación, ¿verdad?, que tiene la emisora. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana y simultáneamente se nos unen también las frecuencias de Radio Grito, originando en el pueblo de Lares a través de sus frecuencias del 1200 AM, 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Le extendemos también el saludo a aquellas personas que nos sintonizan a través del Facebook Live, no solamente de mi página personal, sino también el Facebook de la emisora de Cumbre. Se puede buscar y anotar el nombre Cumbre 1470 AM en la parte de search de Facebook, e inmediatamente se abre la página de la emisora, donde también, pues, el programa queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios y en otros días de la semana. Nos pueden seguir en nuestras páginas de internet. La primera de ellas, pues, que ya como organización no está en funciones en Puerto Rico, pero sí dejamos la página en el aire, que es la página de Morality Media, que se puede ubicar a través de moralidad.com. Hay mucho contenido en esa página, de artículos, comunicados de prensa, muchas cosas que se han hecho a través de los años que al día de hoy tienen la misma pertinencia que cuando lo escribimos algunos de ellos hace 10 años atrás. Porque es desde hace mucho tiempo atrás que nosotros estábamos advirtiendo que venían un montón de cosas en el área de la moral, de los valores. Muchas personas ni siquiera podían imaginarse, ¿verdad?, que algunas de esas cosas las verían con sus propios ojos, ¿verdad? Y lo advertimos mucho antes de que ocurrieran, no porque tuviéramos una revelación especial ni conociéramos el futuro, ¿no? Simple y llanamente, ¿verdad? Uno lee y uno mira las noticias y uno mira los gobiernos. Y uno ve las filosofías que están corriendo dentro de la cultura. Bueno, además de que nosotros tenemos algo, los cristianos, que se llama la Biblia, que habla también de conductas que tendrían las personas, ¿verdad?, en los tiempos finales. Y todo eso, pues, le permite a uno, pues, mirar hacia el futuro y decir, pues, mire, si aquí esto no hay un retorno hacia esos valores de la tradición judeocristiana que le sirvieron bien. Por cientos y miles de años a la civilización, si no se retorna ahí, pues sencillamente lo que va a haber es descomposición social. Porque cada vez que llega una filosofía nueva de las que quieren, ¿verdad?, impulsar el libertinaje y el desenfreno, cada una de esas filosofías la que trae es división, lo que trae es controversia. Lo que levanta en medio de la gente son odios, odios que no sembró el cristianismo, que no siembra la religión organizada como algunas personas le hacen creer, ¿verdad? Algunos medios de comunicación, la academia, gente que no comulga con el cristianismo, ¿no? No, o sea, cuando el cristianismo se vive dentro de una sociedad, esa sociedad echa para adelante y progresa. En la medida que los valores del cristianismo se erosionan, la cultura va para atrás. Y tenemos el debacle moral, social, espiritual que nosotros vemos en el día de hoy. Yo quiero comenzar el programa de hoy con algo que es, pues, obviamente, antes de entrar en otros temas, ¿verdad?, que queremos tocar. Hay un tema que es uno de los principales, si no el principal del país, y es el asunto de la energía eléctrica. Y yo he decidido que, miren, todos los programas yo voy a tocar algo de la energía eléctrica de aquí al tiempo de las elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué lo quiero hacer? Bueno, lo quiero hacer porque yo soy parte del pueblo. A mí se me va la luz. Gracias a Dios por una planta que me regalaron hace un tiempo atrás. Bueno, un tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás, para el tiempo que hubo lo de María, ¿verdad? Que hubieron unos programas aquí y unos ministerios en Estados Unidos que donaron un montón de plantas para Puerto Rico para dárselas a familias que tuvieran por lo menos una persona mayor de edad encamada. Y alguien se acordó, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por eso. Alguien se acordó de que, ¿verdad?, mi señora madre ya vivía con nosotros hace más de 15 años. Ella se fue a morar con el Señor el año pasado, pero obviamente tenía unos padecimientos, tenía que tener sus máquinas de terapia respiratoria. Y alguien se enteró, ¿verdad?, de que tenía a mi madre encamada y me hicieron una llamada un día. Mira, tu mamá sigue en tu casa, sigue encamada, sí, pues tenemos algo para ti. Y algo para ti fue que nos obsequiaron una planta que sustituyó una pequeña planta de estas pequeñitas tipo maleta, que produce, pues obviamente, producía el doble de capacidad. Y gracias a eso, pues mire, cada vez que hay un relevo de carga, pues yo puedo ir, echarle gasolina, echarle aceite, prenderla, es bien escandalosa también, pero así hay un montón aquí en la urbanización. Y puedo prender las cosas básicas que se prenden en una casa, un par de abanicos para poder dormir, una luz ¿verdad? Una bombilla en la sala para que se vea algo de iluminación, cargar los celulares y poder prender la nevera para que no se nos dañe lo que está adentro. Y pues obviamente, todo el que tiene planta aquí sabe que tiene que ir y tener un candungo de esos lleno de gasolina, con todo lo que pesan, con todas las afecciones que le llegan a uno después de los 65 y los 70, de dolores de espalda y 20 de cosas, pues tenemos que venir yo y mi esposa a bregar con el candungo de gasolina para llenar la planta. Y créame que 10 años atrás era diferente al día de hoy. Así que mire, vivo lo que vive la persona promedio, ¿verdad? Y yo sé que en Puerto Rico inclusive hay gente que ni siquiera tiene una planta eléctrica para poder defenderse, ¿verdad? Y ya tomé la decisión, me voy a mover a energía renovable porque no creo, ¿verdad?, que haya mucha esperanza de mejoría en el sistema eléctrico tradicional de Puerto Rico cuando uno ve todas estas noticias, ¿verdad?, que está viviendo. Así que ya dentro de un par de meses, pues, saldré de los relevos de carga y el montón de cosas, ¿verdad?, que ocurría cuando eso llegaba. En términos, ¿verdad?, de las condiciones médicas que tiene uno, que tiene mucha de la gente que me escucha, que por lo menos la noche la quieren pasar bien. ¿Y por qué tomé estas decisiones de hacerlo? Bueno, pues mire, es que uno mira todos los días el periódico de este país y se da cuenta, empezando la semana, titulares. Investigarán la reducción en generación de energía eólica en Santa Isabel. Todo el que ha ido por el expreso o ha ido a Santa Isabel ve todo ese montón de molinos gigantescos allí dando vueltas, ¿verdad? Usted sabe que desde el 2022 la producción de energía de esos molinos bajó y de la energía de producción eólica, esos molinos que usted ve allí, que son 44 molinos instalados en 3.700 acres de terreno, son los responsables del 60% de la producción eólica y del 30% de lo que es la energía renovable, ¿verdad? Que tiene el país, del 30%, y sabe que desde el 22 para acá han estado entre el 7 y el 10%, casi siempre de 7 a 8%. Se supone que un 30% están produciendo, y están produciendo entre un 7 y un 8. Y cuando yo leo los medios, leo a la prensa, pues esa gente, la corporación, tenía un contrato, no sé si bueno, es el gobierno, ¿verdad? Pero no sé si era la Autoridad de Energía Eléctrica, de 250 millones hasta el 2047, hasta el 2047. Estamos en el 2024. O sea, 250 millones hasta el 2047. Y yo no sé cuánto que puso el gobierno para comprar todo ese tipo de cosas. Esos molinos, instalaciones, etcétera, etcétera. Esos molinos que están allá abajo en el sur, la mayoría están allá en el área de Santa Isabel, tienen la capacidad de producir 101 megavatios, ¿verdad? Aunque nunca pudo pasar de 75 por limitaciones, ¿verdad?, que tuvo la red para recibir una mayor cantidad, ¿verdad? Y eso, oiga. Si puede producir 100 y tiene unas limitaciones, wow, ¿cuánto tiempo lleva eso instalado? Y pudieron resolver unas cosas para que los 101 megavatios que pudiera producir, lo estuviera produciendo, especialmente, ¿verdad?, con todas estas situaciones que se han dado en el área azul, ¿verdad? Con la energía eléctrica. Y entonces, pues, cuando se le pide cuenta, oiga, porque son 250 millones de contratos hasta el 2047, pues la excusa es que del 2022 para acá los vientos se han reducido. O sea, oiga, usted tiene un contrato de 250 millones con una empresa, le dice, ¿por qué estás haciendo, produciendo? Porque los vientos han reducido. Pues, y usted lo cree sencillamente como gobierno, usted cree, ok, porque los vientos se han reducido. Y no se hace una investigación. O sea, entonces no me puedes producir los 100 megavatios, no me puedes producir el 30% de energía de lo que tiene que ver ¿verdad? La cuestión está renovable, porque se supone que en cuestiones eolíticas era el 60%. Pero uno mira estas cosas y uno se da cuenta de la incompetencia gubernamental, que es descomunal. Aquí la gente otorga contratos millonarios, contratos leoninos. Todo el mundo se pasa la papa caliente de un lado a otro. Siempre se le queda en la mente a la gente qué pasará. O sea, ¿qué estará ocurriendo tras bastidores cuando la gente no fiscaliza? Y yo me imagino que mucha de la gente que perderán sus posiciones en el gobierno o perdieron posiciones en primaria, ustedes los verán en algún momento dado trabajando para alguna corporación de esta. Bueno, y usted sabe, si conoce a la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico, ¿por qué fue que quebró ese monopolio? Bueno, porque se convirtió en un batatal. Y los hijos de los alcaldes, los hijos de los funcionarios derrotados, pues, conseguían una buena placita allí en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y todos esos millones de dólares en sueldazos y 20 cosas más que el pueblo conoce, pues eran cosas que no se invirtieron nunca en darle mantenimiento. Una isla tropical como la nuestra, bregar con toda esta vegetación que tienen la cablería eléctrica en Puerto Rico, que después del apagón de la semana pasada, la gente empezó a retratar los patios, los árboles que tenían en los patios, los postes que tenían en los patios, y ya parecían, bueno, ya que ellos, la gente le puede poner una guirnalda y prenderlo en Navidad, porque ya parece un árbol de Navidad, tanta vegetación que tiene. Tiene que cuadrarlo así, coger por un pino y, bueno, ¿verdad? Obviamente, no estoy diciendo, ¿verdad?, que eso se haga, pero, ¿verdad? Pero se veía así, uno decía, wow, pero ¿cómo es posible? Lo mismo pasaba y pasa todavía en Puerto Rico cuando la gente tiene esos postes que están ahí columpiándose, usted ve que tiene un montón de cables y se están así medio columpiando, ¿verdad? O los árboles o las raíces de un árbol, pues otro poste de eso, pues empiezan a inclinarlo. Y la gente llama, mira, tengo un poste ahí al frente que se está columpiando y tiene un montón de cables. No hacen nada. No hacen nada. Y simple y llanamente, cuando el poste se cae con toda la cablería, y se va la luz para un montón de sectores, como lo ocurrió la semana pasada, cuando un montón de pueblos tuvieron más de 16 horas sin el servicio de energía eléctrica, porque cayó un poste y una de esas líneas que tenía era una línea esa principal que hubo, que ya usted sabe. Vamos a esperar al otro día que sea de día para que puedan volar los helicópteros. Porque la seguridad de los trabajadores primero, y yo estoy de acuerdo que sí, que la seguridad de los trabajadores primero, pero si van a volar el otro día para empezar el otro día los trabajos, esa noche se quedó toda la gente a oscura. Y uno mira este caso de la energía eólica en el sur. Pues, después, al otro día abro el periódico Luma. Dice que tiene un descuadre de 54 millones de dólares por compra de combustible. Y entonces viene la autoridad esta de energía, ¿verdad? La corporación esta pública también, o de gobierno, Comisión de Energía creo que es. Y dice, no, no, pues es verdad, si tienen un descuadre, pues hay que aumentar la factura. Y entonces, bueno, gracias a Dios, mira, pues es 1.5 centavos a la factura por ajuste. Oiga, pero ¿cuántos abonados hay en Puerto Rico? 600 mil, 700 mil, 1 millón. A un chavo y medio, 1 millón, ¿verdad? Son una cantidad chévere. Y la gente dice, ay, me aumentaron la factura de luz por 1 peso. Me voy a llorar por eso, oiga, pero es que cada vez que un chavo son dos, eso se traduce en millones de dólares, ¿verdad? Mire, pa, no, no pasan 24 horas y uno abre otro periódico al otro día. Y primera plana, se agota el tiempo para la compra de generadores. Y aparece el director del COL3, Manuel Lavoy, diciendo que hay que concretar unos trámites que están pendientes para que la Autoridad de Energía Eléctrica adquiera unas unidades que lo pueden ayudar a estabilizar el servicio eléctrico. Pero que todavía hay que hacer unas gestiones con Luma, que hay que hacer unas, digo, con Luma, ¿no? Con la gente esta de calidad ambiental, que hay que hacer también con otra reguladora y IFEMA también, y que ya el tiempo se está agotando, se está cortando, y que aquí ahora mismo no hay una crisis total energética porque hubieron unos generadores, que se permitieron la instalación de ellos para ayudar en Palo Seco y en otras unidades de estas generatrices, que gracias a esos generadores, pues miren, no, no, no tenemos un día luz y otro día, estamos sin luz y otro día sí y otro no, o 2 días sí, 2 días no. Y obviamente todos esos generadores, ¿verdad? Pues hay unas regulaciones federales de protección del ambiente que le permiten generar unas cosas. Hasta cierto punto, porque de ahí para abajo no, y creo que a diciembre del 2025 se tienen que apagar algunos de esos generadores que instalaron, ¿verdad? Por asuntos, me imagino que ambientales, ¿verdad? O no sé si es que ya el costo de operación pues no, no lo va a cubrir el gobierno federal. Después veo otro titular medio, pero es que esto llueve y no llueve y no escampa. Bueno, ya eso vamos cuando regresemos de esta pausa que sigue. A continuación, pausamos y regresamos en breve.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón. Llegó tu agosto en la mueblería Hogar Hot Point. Los especiales de verano nunca antes vistos. Neveras, estufas, muebles, lavadoras y mucho más. Ismael Pérez y sus empleados te esperan en sus cómodas y amplias facilidades. Localizados en la calle San José en Lares, llama ahora al 787-897-2245. Así que aprovecha que llegó agosto para que goces con todos los especiales de la mueblería Hogar Hot Point. En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarriz, hijo, y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222. En la carretera 129 en Lares.
Alimentando sueños. Chuck Steak fresco, Estados Unidos, a $3.99 libra. Pepsi o 7-Up regular, 1.25 litros a 75 chavitos cada una. Agua Salutaris, 24 de 16.9 onzas a $2.99. Chuletas de cerdo corte de centro Brasil, a 1.27 libra. Mayonesa Hellmann's, variedad 30 onzas a $4.79 cada una. En Mr. Special, estaremos apoyando el programa Come Colegial de la UPR de Mayagüez, con almuerzos para los estudiantes. Especiales válidos hasta el 11 de septiembre del 2024.
Farmacia El Centro, contamos con amplio recetario, aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini, y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la Loto. Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más, en el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
Atención Aguadilla y San Antonio, ¿necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto, Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
En Acuden y Child Care te ofrecemos servicios de cuidado y desarrollo interdisciplinario para tus hijos, brindándote el apoyo necesario para que puedas llevar a tu familia hacia adelante. Con Child Care, la decisión es sencilla: alcanzar el futuro de tu familia. Nuestro servicio de cuidado se enfoca en familias que trabajan, estudian o hacen adiestramiento laboral. Para más información, accede a acuden.pr.gov. La decisión es simple: alcanzar el futuro de tu familia con Child Care. Anuncio del Departamento de la Familia y Acuden, aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con el programa de hoy. En la primera parte estuve envuelto, aunque me queda ¿verdad? Algo por comentar, hablando sobre el aspecto de la energía eléctrica del país y todas las noticias, ¿verdad?, que vimos durante la semana, que tienen que ver con este gran problema que existe en el país y que de alguna manera, pues no, la mayor parte de la población no ve luz al final del túnel, ¿verdad? Y mencionábamos, ¿verdad?, la falta de responsabilidad del gobierno en supervisar contratos millonarios, contratos leoninos, metidas de patas que han dado. Los mismos gobiernos que llevaron a la quiebra la Autoridad de Energía Eléctrica. Y mire, curiosamente, esto no lo iba a decir, pero voy a aprovechar y lo voy a comentar antes de redondear algo que se me quedó del primer segmento. Oiga, yo no sé, ¿qué usted piensa? ¿Cómo usted se siente cuando usted ve a los candidatos políticos que van a los programas de pelotadura, que van a los programas allá del guitarreño, y de dos o tres programas de esto de opinión pública de la televisión? Y no, que si yo gano aquí yo voy a fiscalizar el contrato de Luma. No, que si yo gano yo voy a cancelar ese contrato. No, que si el día que yo gane en el 2025. Y uno dice, pero qué degenerados son, Dios mío. Pero no llevan 4 años con ese problemazo encima y todavía tienen meses antes de que lleguen las elecciones. Y bueno, cada 3 meses, ¿verdad? Porque las elecciones son en noviembre, tienen el mes de septiembre, tienen el mes de octubre, tienen el mes de noviembre, tienen el mes de diciembre, porque en enero es que hay el cambio de administración. Tienen 4 meses y no pueden decirnos a nosotros qué van a hacer ahora o qué fiscalización pueden hacer o están haciendo ahora, en este momento, ¿no? No, cuando ellos ganen. Y mientras eso ocurre, pues mire, la gente sigue arrastrando los pies, la agencia, la gente que se supone que tiene la responsabilidad de hacer, pues arrastran los pies y hacen alguna que otra cosa y después, no, estamos haciendo esto, aquello, lo otro. Oiga, usted puede decir que está haciendo esto, aquello y lo otro, pero cada vez que Luma abre la boca o Genera abre la boca o cada vez que usted va a las páginas de esa gente que están en las redes sociales y ven las excusas y ven, mire, esto hay relevo de carga hoy, mire que si hoy va a pasar esto, o mire, hoy se queda sin agua este sector, o bueno, y a veces pues si le dicen a uno, pues mire, se va a hacer una mejora en esto, pues uno dice, caramba, pues ok, pues mire, chévere. Oiga, pero este mes de agosto yo creo que rompió récord en esto de relevo de carga. Y como que después de que pasó el Néstor, como yo no sé si esa fue la excusa, como que la cosa se puso mala, pero más mala que de costumbre. Entonces llega un momento que la gente se va cansando, hastiando, y eso es peligroso para una sociedad democrática. Porque llega un momento que la gente se hastía tanto que si alguien convoca, vamos a hacer un super piquete, vamos a hacer aquello, pues la gente se va a tirar. Porque la gente está cansada. Mire, el miércoles, creo fue el miércoles. Luma anunció, primero anunció en el año pasado, en el 2023, que tenía un plan para el despeje de la vegetación, ¿verdad? De las líneas eléctricas. El año pasado. Y no, que se habían unos proyectos para eso, que se iban a tardar unos años. Y entonces, al día de hoy, solamente ha comenzado uno de 30 proyectos de despeje de vegetación. Entonces, el año pasado dijo, bueno, lo que dijo el año pasado también preocupó a muchos. Bueno, mire, nosotros no podemos y esperamos, ¿verdad?, que para el 2027, 2026, pues se vaya reduciendo. El 2026, pues la mitad de los apagones, pues o esto, el 75% menos. Hasta el 2027 la gente lee eso. Ya hecho hasta el 2027. Hay gente aquí mayor de edad que no va a aguantar. Ni siquiera yo creo que finalice el 2024 y mucho menos en este tajo. Empezar el 2025 y que hay que esperar hasta el 2027 y que entonces tienen que venir y contratar una compañía o unas corporaciones que dicen algunas personas que ellos mismos hacen las corporaciones y después le dan esos contratos. Y uno dice, pero caramba, pero si aquí no habían personas que podían ser convocado, una convocatoria de esta emergencia, mire, todas las personas que tienen que ver con el sistema eléctrico, vamos a hacer algo para la cuestión del despeje de vegetación. ¿Y por qué hay que contratar unas compañías en Estados Unidos y pagarle el precio que se gana en Estados Unidos, pagarle aquí el hotel, hospedaje, para que vengan aquí a bregar con vegetación cuando aquí hay gente que lo puede hacer? Y entonces cada vez que sale un alcalde que quiere hacer algo, no, para el tribunal Luma, no, eso no se puede tocar. Bueno, no se puede tocar porque obviamente si lo resuelven, pues Luma deja de ingresar más dinero, ¿verdad? Porque si aquí se empiezan a resolver unas cosas por los municipios que ayuden en el despeje de la vegetación, pues algunos de los que va a subcontratar Luma, pues no van a guisar. Y aquí el guiso, pues, ¿verdad? Es algo importante para muchas personas que están en el asunto de la privatización. Y yo estoy a favor de la privatización. Hay gente que dirá, no, pero que si mire, que si los servicios esenciales. Pero es que nosotros, ¿qué capacidad tiene este país si quebramos un monopolio? Lo quebramos. Y lo quebraron los políticos de las dos administraciones, los populares y los PNP, porque esos son los que han gobernado. Fueron los responsables de quebrar este país. Y uno tiene que poner a pensar, ¿y qué vamos a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Pues mire, la gente tiene que hablar. La gente tiene que coger todos los recursos que tiene programa de radio, toque eso, toque el tema. El que tiene algún programa en las redes sociales, toque el tema. Todo el mundo hablando del asunto, todo el mundo quejándose, ¿verdad? Con razón de lo que está pasando, hasta que aquí las personas que tienen a su cargo la fiscalización lo hagan, y si no, pues traiga gente nueva al gobierno, que tenga la voluntad de hacerlo, que no tengan que deberle contratos a nadie porque le ayudaron en la campaña política. O porque le hicieron tremenda recaudación de fondos en tal o cual lugar, y entonces eso como que ayuda a que el político cambie su actitud con relación a Luma y a lo que decía antes que iba a hacer, y ahora pues no, no se puede hacer, hay que hacerlo de otra manera, y todas estas cosas que definitivamente le van aumentando la presión arterial a mucha gente en Puerto Rico. Bueno, lo dejo ahí. Quiero entrar ahora a tocar una columna de una persona que obviamente, ¿verdad? Pues tal vez no, yo no veo ojo a ojo, ¿verdad? Con la misma, ¿verdad? La he visto en intervenciones de televisión, pues tiene su propia idea, pero tengo que admitir que escribe muy bien. Y es una columnista que regularmente aparece en periódicos, ¿verdad? De la capital. Y yo leí una columna que salió publicada el 28 de agosto, esta misma semana, titulada El estancamiento del PPD, y la quiero leer. Es de la analista, también la he visto en programas de análisis de televisión, Anabel Torres Colbert. Dice lo siguiente: hace 16 años, cuando en una asamblea de delegados del Partido Popular Democrático, PPD, el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá ratificó su candidatura a la reelección, a pesar de las acusaciones federales por corrupción presentadas en su contra, y aun cuando la Asociación de Alcaldes había aprobado una resolución para solicitarse la renuncia, podía anticiparse que el daño de ese momento histórico sería irreversible para la colectividad. Ese 27 de abril de 2008, Acevedo Vilá, en pocas horas, ejerciendo su capacidad de liderato, logró convertir su causa personal en la del partido, y en esa gestión individualista también comprometió la visión ideológica histórica de la colectividad, interpelando a los populares a que buscaran una soberanía política y se distanciaran del concepto de unión permanente con Estados Unidos. Los líderes emergentes de ese momento, Alejandro García Padilla, entre otros, callaron y cedieron. Y lo mismo ocurrió con las instituciones internas del partido. Acevedo Vilá fue el candidato a la gobernación y eventualmente fue encontrado no culpable de las imputaciones federales, pero el PPD experimentó la derrota más aplastante de su historia política. El revés constituyó un punto de inflexión para el partido. Atrás quedó el lema de gobierno limpio de la ex gobernadora Sila María Calderón. Cuando el PPD como partido permitió a un acusado de corrupción encabezar la papeleta, depreció el significado histórico de la pava, su distintivo y su valía para un sector importante del electorado puertorriqueño. Desde la elección del 2008, la formación Estado Librista comenzó a experimentar un éxodo masivo de electores. El sector más conservador y proamericano se movió al Partido Nuevo Progresista y apoyó a Luis Fortuño. En 2012, el PPD ganó por última vez la gobernación con Alejandro García Padilla, un líder indiscutiblemente carismático que gozaba de gran popularidad. Sin gestar la importancia de esos atributos en una contienda electoral, esa elección resultó la última en la que el Partido de la Pava se benefició del llamado voto útil o del voto de los melones, como se conocía por ahí, que les permitió precisamente por última vez vencer al PNP. Bajo esa marca devaluada del PPD se sumó otro factor adverso, ya que justo durante la administración de García Padilla, el gobierno quedó imposibilitado de cumplir sus obligaciones fiscales y cayó en quiebra. Entonces se nos impuso la Junta de Supervisión Fiscal. Desde entonces, los poderes ficticios de Lela quedaron al descubierto. Es interesante, aquí me detengo, ¿verdad? En la lectura de la columna, es interesante esta frase de esta última oración, ¿verdad? Donde ella dice que desde ese momento, cuando se asigna la Junta de Supervisión Fiscal a Puerto Rico, los poderes ficticios de Lela quedaron al descubierto. Esto de que nosotros nos mandamos a nosotros mismos y que podemos gobernarnos a nosotros mismos y que una legislatura pues puede hacer un presupuesto, eso quedó retratado de que no era así. Antes de la Junta de Supervisión Fiscal, pues la gente podía decir que sí, no, nosotros somos gente que aquí la Cámara de Representantes hace el presupuesto, y nosotros, pues en términos económicos, nos mandamos a nosotros mismos. Desde que la Junta llegó aquí, todo el mundo sabe las peleas que ha tenido los gobiernos de turno, tanto el PNP como el PPD, que han estado allí en la legislatura lidiando, ¿verdad? Y los gobernadores de turno también. Porque la realidad es que quedó el ELA ahí, retratado con la Junta de Supervisión Fiscal. Y yo posiblemente esté en contra de algunas cosas de esa Junta de Supervisión Fiscal, pero siempre he dicho que no las buscamos por ser irresponsables financieramente. Y que si no hubiera Junta de Supervisión Fiscal, ya nosotros estaríamos en otro capítulo de ley de quiebra. Porque aquí los políticos no aprenden nada. Aquí los políticos piensan que los dineros que produce el pueblo, pues ellos los administran como les dé la gana y en la forma que les da la gana. Y le piden al pueblo de Puerto Rico y a cada familia decente de este país que tienen que ser responsables con sus entradas y salidas. Sin embargo, los que piden esa responsabilidad no la tienen para con el pueblo. Así que está duro esto. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con el segmento final del programa de hoy. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
En Larecop contigo siempre gana con tus acciones. Por cada $20 que deposites en tu cuenta de acciones, recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de $500 en efectivo. Uno de cuatro premios de $250 en efectivo. Uno de cuatro premios de $150 en efectivo. Uno de ocho premios de $100 en efectivo. Uno de cuatro televisores de 85 pulgadas. Y un gran premio final, un auto nuevo de paquete. Para reglas, accede a www.larecop.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. Larecop, contigo siempre.
Alimentando sueños. Chuck Steak fresco, Estados Unidos, a $3.99 libra. Pepsi o 7-Up regular, 1.25 litros a 75 chavitos cada una. Agua Salutaris, 24 de 16.9 onzas a $2.99. Chuletas de cerdo corte de centro Brasil, a 1.27 libra. Mayonesa Hellmann's, variedad 30 onzas a $4.79 cada una. En Mr. Special. Social. Estaremos apoyando el programa Come Colegial de la UPR de Mayagüez con almuerzos para los estudiantes. Especiales válidos hasta el 11 de septiembre del 2024.
En Comercial, Hermanos Barreto, te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
En accidentes, en huracanes, en terremotos, en pandemia, comprobaste que siempre cuentas con Seguros Ángel Alexis Hernández. Por más de dos décadas, dando un paso al frente con el servicio, respaldo y protección que tú y tu familia se merecen. Antes de comprar tu auto, casa o negocio, asegúrate con la firma que sí te responde. Llama al 787-897-3016 o info@segurosangelalexis.com. Representamos a todas las compañías aseguradoras. Contamos con la tecnología más moderna para brindarte todo el servicio remoto. Seguros Ángel Alexis Hernández les invita a mantenernos unidos como pueblo y seguir apoyando los nuestros. Seguros Ángel Alexis Hernández, por mar y tierra, asegurándote.
En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares.
En la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, ubicada frente a la oficina comercial de Luma, tenemos para ti servicios de sala de emergencia, rayos X, CT scan, MRI abierto, mamografía digital, sonografía, sonomamografía, densitometría ósea, sonogramas arteriales y venosos, laboratorio clínico, certificados de salud y farmacia. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad con lecturas de rayos X en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud.
Ya estamos de regreso por El Libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Estábamos leyendo una columna del analista Anabel Torres Colbert, titulada El estancamiento del PPD, que salió publicada esta semana en uno de los periódicos, ¿verdad? Nacionales de aquí de Puerto Rico. Y nos habíamos quedado en la última oración de un párrafo donde ella dice: desde entonces los poderes ficticios de Lela quedaron al descubierto, refiriéndose pues que a que el advenimiento de la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico pues dio al traste de quién realmente manda en este país. Pero voy a terminar de leer la columna. Dice, para el pueblo, el PPD ya no representaba buen gobierno en ninguna de sus modalidades. Reconociendo la nueva realidad política de Puerto Rico y sobre todo del PPD, en el 2016 David Bernier intentó cambios institucionales e ideológicos. Sin embargo, los esfuerzos fueron obstaculizados por la vieja guardia del partido, entre otros factores. Esa división interna provocó su derrota electoral. Después de ese fracaso, el sector más liberal del PPD terminó de emigrar a otros movimientos políticos. Ante ese panorama, ¿qué hizo distinto el PPD de cara a las elecciones del 2020? Absolutamente nada. Tres líderes sin capacidad de inspirar masivamente se enfrentaron en primaria. Y en ninguna de las tres campañas hubo un proyecto en común para renovar el PPD. Charlie Delgado, a pesar de haber sido favorecido contundentemente en las primarias, no logró prevalecer en la elección general precisamente por las mismas deficiencias que la colectividad arrastra desde el 2008. La agenda individualista del candidato y la incapacidad de renovar su marca como un proyecto del futuro. En la elección del 2020 se constató lo evidente. La izquierda abandonó totalmente el PPD y sin votos prestados, el Partido de la Pava, con su base actual de electores, no gana. Oiga, eso que está diciendo aquí este analista es importante. O sea, sin el voto prestado de la izquierda, el PPD no gana elecciones en Puerto Rico. Dice, este año se observó además la falta de un mensaje coherente sobre qué es el PPD y qué representa un voto por la colectividad. Mientras la pluralidad de voces desorganizada y la falta de consenso sobre principios básicos de política pública es lo que han dominado en la Asamblea Legislativa bajo el liderato popular de José Luis Dalmau y Rafael Tatito Hernández. ¿Qué ha hecho entonces el PPD para las elecciones del 2024? La base y el liderato popular continúa con la misma cobardía que les impidió enfrentarse a Acevedo Vilá en el 2008. Eligieron a un candidato por ser un buen popular, no porque exista oportunidad de estremecer al partido y ganarle al PPD. Bueno, esta persona, pues ahora mismo, ¿verdad? Le estarán haciendo una X allí en el comité del Partido Popular, a pesar de ser una popular, ¿verdad? O una persona ¿verdad? Que pertenece a esa colectividad, hasta donde sé. Pero dijo una gran verdad. O sea, el PPD ganaba en Puerto Rico. Y una de esas razones, pues, era la cantidad de los llamados melones, o sea, la cantidad de personas independentistas que entendían que como el independentismo y el partido no iba a ganar las elecciones, pues el voto útil era prestárselo al PPD para que el PPD pudiera derrotar el PNP. Pero ahora la gente independentista hizo la llamada a esta alianza. Y con esta llamada, pues, alianza, le acabó de sacar los pocos individuos que tal vez estaban al lado de la centroizquierda o izquierda o izquierda totalmente, y eran personas que votaban por el PPD. Así que mire, podrá la gente hacer encuestas y podrán ir a diferentes programas de televisión que se inclinan por el PPD o por el PNP y allí tener números altos y qué sé yo, pero la realidad es que la campaña del PPD ha sido insípida. Tan insípida está que han recurrido inclusive a tratar de reclutar personas de los grupos pro familia, personas religiosas, incluyendo hasta pastores, para incluirlos, ¿verdad?, en los candidatos que van a estar corriendo en las próximas elecciones. Y algunos de ellos, pues, han llegado a los extremos, ¿verdad?, de personas ultraliberales, personas que favorecen el aborto, que favorecen la perspectiva de género, que favorecen muchas de las cosas de la izquierda en este país, los han llegado a trepar en púlpitos de iglesia para tratar de echarle la bendición ante una población de fieles que posiblemente el único que conozcan es el candidato a la gobernación y no tengan una idea de cómo votaron. Algunas de las personas que están allí al frente, ¿verdad? Que porque lo llevan al frente por orar por ellos y qué sé yo qué. Y uno ve la foto y uno dice, Dios, pero ¿qué hace esta persona allí? Si esta persona le votó en contra al derecho a la vida, le votó a favor a quitarle los derechos a los padres sobre la supervisión sobre sus hijos, está a favor del feminismo radical, está a favor de la perspectiva de género, que es una persona así, en una iglesia allí de frente, haciéndose pasar por una persona que cree en los valores, o una persona que tiene un récord liberal total, que ahora es candidato a la gobernación, diciendo que es una persona que se crió en una iglesia cristiana y que es cristiano, ¿ves? Y usted sabe, todo el mundo y todos los candidatos en tiempo de elecciones son cristianos y convertidos. Y cuando va acercándose la elección, van un día por la mañana y se entregan en un culto a Cristo, y por la tarde van a otro lado y se entregan a Cristo, y por la noche van a otra iglesia y se entregan a Cristo. Y todavía hay gente incauta, ¿verdad?, que dice, ah, no, no, esta persona tiene valores. No, no, examine los récords de votación de la gente antes de usted emitir un voto en las próximas elecciones. Y van a haber muchas guías por ahí circulando con el récord legislativo para que la gente pueda ver cómo votaron todas esas personas que le están pidiendo a usted ahora el favor y le están pidiendo que usted haga una cruz debajo de su insignia. Nosotros tenemos que limpiar la papeleta legislativa si nosotros de verdad queremos ver unos cambios. Si no, este país va para atrás. Es una realidad, ¿verdad? Una triste realidad. Otra cosa, ¿verdad?, que quería tocar es el tema y lo he tocado en programa y lo voy a seguir hablando. Cada día aparece más gente joven montando páginas en el internet a favor de la democracia, del socialismo democrático. Lo interesante es que todavía tenemos gente en Puerto Rico, algunos de la alianza de la mogolla esta del PIB y Victoria Ciudadana, diciendo que no son socialistas, que no son comunistas, que el diálogo, que todavía existe el comunismo, pues es una cosa que se quedó en la guerra fría, y que el que está diciendo eso pues está haciendo campaña de miedo, de que por ahí vienen los comunistas, no le des el voto a Juan Dalmau, que es comunista y qué sé yo qué. Ah, es que esas son campañas de los conservadores de miedo. Oiga, pero el asunto es que usted ve, yo el otro día vi un anuncio, ya, en cuanto a estos anuncios, pues ya uno no sabe, ¿verdad? Qué cosas son reales o qué cosas pueden ser inteligencia artificial. Pero yo vi un anuncio de una actividad que se va a celebrar, un fundraiser, no sé para quién. Ah, bueno, sí, lo dice al final una invitación. Donde una persona, ¿verdad?, que traté de ubicarlo en las redes sociales, pero no lo pude encontrar, aunque dice que el post es, ¿verdad?, reciente. Pues cita a una reunión a darlo en un restaurante, ¿verdad?, de Chicago, ¿verdad?, que se va a celebrar precisamente mañana, agosto 31, a las 9 de la noche. Y decía, pues, el meetup, o sea, un compartir y un fundraiser con la democracia socialista, ¿verdad? Y la democracia socialista es una organización que tiene su logo y que tiene su página en Facebook y que tiene su página en Twitter. Y entonces, pues, está también auspiciando el evento otro grupo que se llama Reform and Revolution, Reforma y Revolución. Que también tiene su loguito, y abajo dice un caucus marxista de los socialistas democráticos de América. Y entonces usted va y busca las dos páginas y las cuentas en Twitter y en Facebook, y encuentra un montón, discurso totalmente marxista, leninista, comunista, ahí completito, de frente. Para aquellos aquí que dicen que eso, que el comunismo se murió y que el comunismo ya no existe, bueno, pues está vivito y coleando. Y cuando usted ve ese montón de personas jóvenes en su mayoría, que están haciendo sus llamados y cosas, pues usted tiene que... Y de hecho decía la invitación, venga y disfrute de una buena comida, una buena compañía con el caucus de Reforma y Revolución, en la medida que nosotros discutimos las próximas elecciones en Puerto Rico. Escuche de miembros de la democracia socialista, que es un grupo de aquí, local, puertorriqueño, una organización marxista de Puerto Rico que se está organizando como parte de una alianza, de la alianza, le ponen la alianza electoral. Bueno, yo no sé si la alianza es la misma, ¿verdad?, de la de Juan Dalmau y el movimiento de Victoria Ciudadana, que sí es un movimiento socialista, pero miren, lo están hablando. Y entonces dice, estaremos levantando fondos para ayudar a los camaradas socialistas para que puedan competir en las elecciones del 2024 aquí en Puerto Rico. Bueno, ¿será que harán un super PAC, ¿verdad?, de esto para mandarle chavitos a Victoria Ciudadana, ¿será? Porque parece que ya las uniones obreras que mandaron los cientos de miles de dólares para las elecciones del 2020, pues el tiro le salió por la culata, no pudieron lograr lo que querían en el municipio de San Juan, así que no creo que tal vez repartan el bacalao de la misma forma esta vez, pero mire, ahí usted tiene otros grupos que sí lo quieren hacer. Así que mire, lo que está en juego en las elecciones, no solamente de Estados Unidos, sino en las elecciones de Puerto Rico, es mucho lo que está en juego. Mucho lo que está en juego para que la gente dé saltos al vacío y vote por socialistas que vienen a instaurar en Puerto Rico los mismos gobiernos que estamos viviendo en Nicaragua, que estamos viendo en otros países de Sudamérica, incluyendo a Venezuela, porque son sus amigos y creen en la misma filosofía. Bueno, ya el tiempo nos traicionó, solamente algunos segundos finales, ¿verdad? Para, como siempre exhortamos, al final de cada programa, este domingo vaya a una iglesia, ¿verdad? Iglesia de su predilección. Lleve a su familia, lleve a sus hijos, ¿verdad? Se predica con el ejemplo, ¿verdad? Y si sus hijos ven que para usted el ir a la iglesia, el acercarse a Dios, pues es una prioridad, ellos lo van a adoptar como prioridad también en sus vidas. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante, Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.